Descripción del problema. La radiación electromagnética es el transporte ondulado de los campos eléctrico y magnético dispuestos perpendicularmente entre sí y en la dirección de la propagación de esta energía. La unidad básica es el fotón. De este modo, las ondas electromagnéticas son fotones agrupados que viajan en el vacío a velocidad constante, conocida como velocidad de la luz. El láser está compuesto por un medio activo, el cual genera fotones y da nombre al láser. Este puede estar compuesto por diferentes materiales como sólidos, pudiendo estar compuestos por cristales de itrio, aluminio y granate, YAG, gaseosos, CO2, semiconductores, láser de diodo, o líquidos. El medio activo está situado habitualmente entre dos espejos, uno totalmente reflexivo y otro parcialmente transmisivo. A este conjunto se le conoce como resonador óptico. La emisión estimulada genera una onda electromagnética que se traslada a lo largo del eje del resonador y oscila entre los dos espejos. Este fenómeno genera la amplificación de la energía, por lo que resulta un cúmulo de intensidad. La liberación de la luz se produce por el espejo parcialmente transmisivo. Además, el láser cuenta con un sistema de refrigeración para poder diseminar la energía que se disipa en forma de calor. De acuerdo a lo anterior, la aplicación de la terapia de fotobiomodulación utilizando el láser de diodo de 940 nm, para aumentar y mejorar el proceso de oseointegración, nos permite mejorar la tasa de éxito y predictibilidad en la terapia de implantes, mejorando la calidad de nuestros tratamientos. Justificación. La aplicación del láser en odontología debe basarse en el conocimiento de una serie de procesos físicos y biológicos que dependen de diversos factores. Cada tipo de láser emite energía luminosa con una única longitud de onda, es, por tanto, una luz monocromática. En función de la longitud de onda del láser y dónde se aplique, se podrán producir diferentes fenómenos ópticos. La luz láser, al igual que la luz visible, cumple todos los principios básicos de la óptica: transmisión, reflexión, refracción y absorción. La energía lumínica que producirá el o los efectos sobre los tejidos irradiados será aquella que sea absorbida, es decir, aquella que libere su energía. Los fenómenos de absorción dependen básicamente de dos factores: la longitud de onda del láser y las características ópticas del tejido que debe ser irradiado. Teniendo en cuenta que la respuesta de los tejidos irradiados está influenciada por los anteriores parámetros del láser, los efectos biológicos de este pueden ser fototérmicos o fotoquímicos. El primero, donde los cromóforos absorben la energía del láser y se genera calor, este calor se utiliza para generar trabajo, como ocurre en las incisiones en el tejido o la coagulación de la sangre. El segundo, donde la energía del fotón provoca una reacción química, aumento en la producción de ATP, formación de fibroblastos, etc., lo cual causa efectos benéficos como la bioestimulación celular. Objetivo general. Determinar si la terapia de fotobiomodulación utilizando el láser de diodo de 940 nm, en el proceso de oseointegración de implante dental. Marco teórico o referente teórico. Los láseres pueden clasificarse en relación a su medio activo, según sea su longitud de onda, forma de emisión u otros criterios, pero quizás la forma más habitual de clasificarlos es atendiendo a la potencia a la cual van a ser usados. Así pues, es frecuente referirse a dos grandes grupos de láseres. Láser de baja potencia, van a ser utilizados, principalmente, por su acción bioestimulante, analgésica y antiinflamatoria. Láser de alta potencia, producen efectos físicos visibles, y que se emplean como sustitutos del bisturí frío o del instrumental rotatorio convencional. La cavidad bucal contiene tejidos muy distintos entre sí, por tanto las características ópticas de los tejidos que la conforman no van a tener el mismo comportamiento cuando sean irradiadas con la misma longitud de onda. Es decir, podríamos necesitar una longitud de onda diferente para cada uno de los tejidos que hay en la cavidad bucal. Cuando con el mismo láser irradiamos dos tejidos diferentes, los efectos que se producen también serán diferentes. De igual modo, cuando aplicamos diferentes longitudes de onda sobre el mismo tejido, el comportamiento de la luz tampoco va a ser igual. Es decir, diferentes láseres producen efectos distintos sobre el mismo tejido. 1. Sin embargo, las aplicaciones las podemos clasificar en 1. Aplicaciones de corte, la principal ventaja frente a la utilización de las técnicas convencionales de excisión con bisturí frío es la rapidez de la realización de la técnica y la coagulación de los tejidos escindidos. 2. Aplicaciones de desinfección, la producción de oxígeno libre produce un gran efecto bactericida, el cual facilita la curación de la zona afectada, disminuyendo la posibilidad de suministrar antibióticos postquirúrgicos. 3. Aplicaciones de bioestimulación, capacidad proliferativa de la línea celular de fibroblastos epiteliales, disminuyendo tiempos postquirúrgicos. La expresión biológica del láser diodo terapéutico es diversa, planteándose en general una acción reparadora sobre los tejidos. Desde el punto de vista bioquímico, su acción fundamental radica en la modulación de la fosforilación oxidativa en la mitocondria, donde estimula la síntesis del ATP, forma fundamental de la energía biológicamente disponible. El mecanismo por el cual ejerce su efecto sobre los tejidos parece determinado por la acción de los rayos sobre la membrana plasmática de las células, basando principalmente su monocromaticidad, que desencadena a partir del efecto sobre determinados fotorreceptores una cascada metabólica que culmina, entre otras cosas, con la estimulación mitocondrial. La forma intrínseca de la membrana plasmática se reporta por la estimulación de la enzima adenilciclasa con el consiguiente aumento de la MPC, el cual actúa como segundo mensajero estimulando la biología celular, lo cual favorece la acción de varias hormonas y factores de crecimiento. Si la acción del láser terapéutico es cambiar la polaridad y barra o fluidez de la membrana en función y composición de la misma, en implantología resulta complicado establecer cuáles son las indicaciones precisas, ya que diferentes autores no han alcanzado un consenso sobre la utilización del láser de diodo. Esto se debe tanto a las series de casos con la longitud insuficiente o con datos y resultados no homogéneos, como a los diferentes sistemas de láser empleados en los estudios. Pero se ha demostrado que una sola dosis alta de irradiación después de la colocación del implante reduce el dolor postoperatorio, la inflamación y el edema. Sesiones repetidas a dosis muy bajas estimularán la osteointegración mediante la estimulación de osteoblastos, promoviendo la mineralización ósea, por lo tanto, puede ser clínicamente ser beneficioso para promover la formación de hueso y acelerar la cicatrización de implantes al hueso. La fotobiomodulación puede modular la fijación celular primaria y su crecimiento en la superficie del titanio, mejorando así cicatrización de tejidos y éxito final del implante. Metodología. Caso clínico. Paciente femenina de 21 años de edad, que acude a Clínica Odontológica de la Corporación Universitaria Rafael Núñez. Manifiesta antecedentes familiares de hipertensión arterial de madre y abuelos maternos y antecedentes personales como hernia inguinal, anemia falciforme, alergia al ácido acetil salicílico y sulfas. En su historia clínica refiere haber recibido tratamientos odontológicos previos como ortodoncia, endodoncia del diente almohadilla 36, el cual presentó una perforación y requirió exodoncia posterior hace aproximadamente un año, por lo cual el motivo de consulta es su rehabilitación. Clínicamente es un paciente periodontalmente sano, sin signos clínicos de inflamación, profundidades al sondaje que no exceden los 3 milímetros y sin pérdida de niveles de inserción, biotipo periodontal grueso que al sondaje mide aproximadamente 3 milímetros en zona de diente almohadilla 36. Radiográficamente se observa ausencia del diente almohadilla 36 con altura ósea a nivel de límites amelocementarios de dientes almohadilla 35 y 37. En la tomografía se observan coorticals intactas en zona de diente almohadilla 36 con diámetro mesiodistal de 10 milímetros, vestíbulo lingual de 15.07 mm y longitud de 18 mm. Por lo que se decide colocar un implante dental de 4.2 mm x 11.5 mm con láser de erbio, CR, YSSG de 2780 nm y láser de diodo de 940 nm como coadyuvante. El protocolo quirúrgico realizado fue 1. Colocación de anestesia infiltrativa. 2. Asepsia y antisepsia. 3. Sondaje, para medir espesor de tejido blando. 4. Abordaje de tejido blando, técnica Flaplis, a 3 mm de profundidad, láser de ER, CR, YGSS 3 watts potencia, 50 Hz frecuencia, 70 agua, 30% aire. 5. Abordaje de tejido duro, corticotomía primaria y profundización medular, láser de ER, CR, YGSS 6 watts potencia, 25 a 30 Hz de frecuencia, agua 80%, 30% aire. 6. Radiografía para medir paralelismo y dirección. 7. Desinfección, 1.5 watts, 50 Hz frecuencia, 70 agua, 30% aire. 8. Finalización del fresado. 9. Colocación de implante dental. 10. Colocación de tornillo tapón. 11. Fotobiomodulación con láser diodo de 940 nm, 0.2 W de potencia, 4 J de energía, durante 20 segundos inmediatamente terminada la cirugía. 12. Se realizó la misma terapia de fotobioestimulación diaria la primera semana y luego cada dos días por un mes. Resultados, análisis y discusión. Luego de realizar la terapia de fotobiomodulación postquirúrgica se pudo observar. Día 1, ausencia de dolor y signos clínicos de inflamación. Día 8, márgenes casi por completo cubriendo el lecho quirúrgico reepitelizado. Día 40, radiográficamente se observa neoformación ósea en zona del cuello del implante en el reborde residual, sin radiolucidez periimplantar. Por lo que se decide realizar carga temprana, 2 meses, para iniciar rehabilitación. Confirmando el estudio de Landaeta y Suazou, 2008, donde realizaron cortes histológicos en defectos infraóseos en ratas que fueron sometidas a protocolo de aplicación de láser de baja potencia 3 veces por semana durante 4 semanas y se compararon con un grupo control. Los resultados mostraron una diferencia significativa estadísticamente de P0,01, demostrando que la terapia de bioestimulación de láser de baja potencia favorece la remodelación de hueso alveolar. Silva, 2018, realizó terapia de fotobioestimulación con láser diodo de 940 nm a pacientes que se le colocaron implantes dentales y midió el proceso de osteointegración por medio de un análisis de frecuencia de resonancia cuantificando la estabilidad de dichos implantes. Los resultados arrojaron que el grupo que recibió fotobiomodulación obtuvo mejor comportamiento clínico y estadístico que los que no fueron bioestimulados. Conclusiones y recomendaciones. 1. Comparando la colocación de un implante de manera convencional con la colocación del implante con ayuda de láser terapéutico, la evidencia científica ha demostrado que la terapia de fotobioestimulación con láser de baja potencia favorece la remodelación del hueso alveolar y mejora el proceso evolutivo, acelerando los procesos regenerativos y de cicatrización tisular además de efecto analgésico inmediato. 2. El láser como coadyuvante en preparación del lecho óseo y en el postoperatorio para puede reducir el tiempo del proceso de óseo-integración, al favorecer la cicatrización de los tejidos y ayudando a que la inflamación y el dolor de reduzca, además de los tiempos de rehabilitación. 3. Muchos estudios han demostrado que terapia de láser de baja potencia y el láser de Erbio garantizan un acto quirúrgico seguro, sin sangrado excesivo y un postoperatorio excelente y tiene efectos fotoestimuladores positivos en la regeneración ósea, acelerando su proceso independientemente de los parámetros y el uso de biomateriales. Sin embargo, la estandarización de su uso sigue siendo imperfecta y debería estudiarse mejor para permitir una aplicación correcta en relación con los protocolos de utilización.